Teniente Kerry Jeffries declaró que la migración marítima en embarcaciones de dudosa construcción ponen en peligro la vida de quienes se arriesgan al mar. Los guardacostas dicen que continúan dedicados a proteger la seguridad en el mar y de interceptar lanchas ilegales en el esfuerzo de evitar pérdidas de vidas y de cumplir con las leyes de los Estados Unidos. Y en México, la policía rescató el jueves a 17 migrantes cubanos en Reynosa, estado de Tamaulipas, después que alguien denunció que frente a un hotel unos hombres querían subir a la fuerza a varias personas a una camioneta que llevaba chapa del estado de Texas. Los 15 adultos y dos menores de edad cubanos rescatados fueron trasladados a un centro de ayuda al migrante. Declararon a las autoridades que ellos estaban esperando ser llevados a Estados Unidos cuando fueron sorprendidos por personas desconocidas que pretendían llevárselos a un lugar desconocido. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
No es igual. Bienvenidos a la continuación de nuestro programa Mujeres de Cuba. Y no es igual tener a mi lado a una mujer que la admiro tanto en el orden profesional, en el orden humano. Tuve el placer de trabajar con ella. Ella estaba en la FM, yo estaba en la M. Y verdaderamente, donde llega ella, nada es igual. Todo cambia porque llega la luz de Cuba. Llega ese papalote que no vuela igual, el caramelo que no sabe igual, pero que tiene ese sabor ideal de Susy Lemán. Bienvenida, Mujeres de Cuba, mujer.
Ay, Dios mío, hasta rimó eso y todo. Mira, me tienes emocionada. Estaba aquí sentada escuchándote hablar y estaba pensando, cuando uno tiene una taza de café, que va a ser café con leche, digamos, y es tanto el café con leche y el azúcar y la dulzura que se rebosa la taza, ¿no? Y así se siente mi corazón hoy de estar aquí contigo, después de tanto tiempo sin verte. Y me vienen tantos recuerdos a la mente, lindos, sí, de nuestra época en la radio.
La radio.
Y es un honor y un gran, gran, enorme placer poder compartir contigo hoy.
Bueno, pues yo quiero que todo el que esté escuchando este programa, tanto dentro como fuera de la isla, porque sí, Susy Lemán marcó la diferencia dentro de nuestra comunidad. Quizás hay una generación de cubanos que ese régimen les ha impedido escucharla. Una de las voces más dulces, más bonitas, un temperamento artístico inigualable. Y hoy vamos a conocer quién es Susy Lemán y vamos a compartir entre la conversación, entre Cole y Cole, un poquito de esa música de ella para que ustedes que les han privado de escuchar una de las voces más hermosas que ha dado la isla de Cuba, tengan el placer no solamente de conocer al ser humano que hay dentro de ella, sino también parte de su música. ¿Quién es Susy Lemán? ¿Dónde nace? ¿Y cómo surge esta figura que indudablemente llegaste a la OTI, llegaste, ganaste, venciste y eres una vencedora?
Gracias, Cari. Bueno, yo nací el 11 de agosto, cumplí años recientemente.
Todos cumplimos años, todos contigo.
El 11, sí, yo sí, porque yo los vuelvo locos. Yo empiezo, para el que no me conoce, y bueno, en nuestra querida isla de Cuba, yo empiezo, amigas y amigos, en Facebook, a anunciar mi cumpleaños, a veces un mes antes, en esta ocasión fueron creo que 19 días.
Sí.
Y todos los días cuando me levantaba ponía en el Facebook, faltan 19, faltan 18, 17 y así sucesivamente. Yo nací el 11 de agosto del año 1955 en el Vedado, Habana, Cuba, en maternidad de línea. Y me crié en el Vedado, cerquita de la calle Línea. Me acuerdo hasta de la dirección, Cari. Mira, calle 11, número 200, perdóname, calle 11, número 255, apartamento 15, Vedado, Habana, Cuba. Entre J y K, si no me equivoco.
Bueno, pues figúrate, con esa dirección a lo mejor hay algunos que están anotándola y van a pasar por donde nació esta estrella nuestra, de ustedes también, que algún día van a poder escuchar libremente su música, lo van a escuchar hoy, desde luego, aquí en Mujeres de Cuba. ¿Cómo nace en ti? ¿Hay alguien de tu familia que cantara, que estuviera envuelto en las artes, o eres autóctona?
Bueno, mi abuela materna, en paz descanse, le gustaba mucho la música y tocaba el piano.
Ajá.
Mi papá, en paz descanse también, me cantaba siempre todos los fines de semana. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Él me venía a recoger en el Vedado y me llevaba para su casa el fin de semana y me regresaba el domingo. Esos paseos en carro para su casa y de regreso siempre me iba cantando, porque mi papá fue, no vamos a decir un cantante frustrado, pero era una persona que le gustaba cantar y nunca llegó a hacerlo profesionalmente. Entonces él me enseñaba canciones y yo creo que ahí fue que empezó mi inquietud por la música, porque desde que tengo uso de razón, a mí me gustaba cantar. Entonces empecé a cantar las canciones que mi papá me enseñaba. Inclusive yo salí de Cuba a los 10 años. Yo salí de Cuba un 12 de septiembre del año 65. Y antes de salir de Cuba, me acuerdo que fui con los muchachos de mi escuela, yo iba Arturo Montori, era la escuela que estaba allí en Línea, en el Vedado, y fuimos a una biblioteca, creo que en aquel entonces le decían la biblioteca José Martí, y estábamos allí en algo de la escuela, y estaban casualmente grabando un documental, y preguntaron que quién quería cantar, y por supuesto, ¿quién levantó la mano? Susy Lemán. Entonces me grabaron cantando, si no me equivoco, El amor de mi bohío.
Dime tú.
Y da la casualidad que eso sucede como 3 o 4 meses antes de que nos saliera la salida del país. Entonces voy yo hacia España con mi mamá y mi abuela materna y se queda en Cuba mi papá y mi abuela. Y estando un día en el cine viendo una película, tú sabes que ponían los cortes esos entre películas. Sí. Salgo yo en el documental aquel
cantando.
Y mi abuela, dice mi papá, pobrecita, Dios la tenga en la gloria, dice que se levantó en medio de aquel cine, de aquel teatro. ¡Esa es mi nieta! ¡Ay, Dios mío! Así que te podrás imaginar que yo prácticamente, desde que tengo uso de razón, la música es mi vida. Es como un corazón extra que tengo en el pecho, que tiene que latir al compás del corazón de verdad, porque yo creo que sin la música yo no pudiera vivir.
Llegas y vas a New Jersey a vivir.
Bueno,
cuando
fuimos
llegas de España.
Exacto, fuimos a España. En España estuvimos un par de meses. De ahí nos fuimos a Nueva York porque estaba mi tío. Él fue el que nos reclamó. Pero Nueva York como que no nos gustó mucho y como al mes y pico algo así nos mudamos a New Jersey, a Union City, que era en aquel entonces, diría yo, la cuna del exilio cubano. Uh-huh. En los Estados Unidos. Union City y West New York, yo creo que todo el mundo iba a parar allá, o digamos un gran porcentaje de los
cubanos.
Estaba
empezando a nacer la ciudad de Miami.
Exactamente.
Ya, pues, había una gran
Pero mucha gente iba al norte, Cari, porque allá se pagaba mejor, había
claro.
más oportunidad de
no,
trabajo.
Y el idioma también, muy importante, aprender el idioma
claro.
y estudiar los niños ya con esa capacidad que tienen los niños de absorberlo todo. Aunque el español es un plus, mira tú y yo hablando bilingüe aquí, es algo más de anotar, ¿no? Es un equivalente mayor. Pero en aquellos tiempos no eran iguales que son ahora. No había una comunidad hispana radicada tan fuerte.
Hombre, claro que no. Estamos hablando de hace más de 50 años, imagínate tú.
¿Cómo entonces llegas? ¿Cómo fue el proceso para que Susy Lemán comenzar a cantar, comenzaste a cantar allá, aquí en Miami. ¿Y
bueno,
cómo llegas a la OTI?
Imagínate, en la escuela yo cantaba, en cuanta cosa había de música, cantaba yo. Cada vez que había algún concurso, ya fuera en Nueva York o en New Jersey, que de vez en cuando había un concurso, me acuerdo que uno fue el Pan Wonder Busca Estrellas, que en aquel entonces Raúl Alarcón padre trabajaba de locutor en la emisora que se llamaba Radio X. Y esa emisora era la que patrocinaba aquel concurso que yo gané con, creo que yo tenía como 13 años cuando, no, mentira, como 11 años, yo era bien chiquita. Y yo tengo una foto, niña yo, y Raúl Alarcón padre entregándome a mí el premio del Pan Wonder Busca Estrellas.
¿Se le enseñaste alguna vez en los tiempos
claro,
que trabajamos
no,
juntos?
Se la enseñé y él y se la regalé en un marquito y él la tenía en su oficina.
En su oficina.
Sí, señor, Dios lo tenga en la gloria.
De chiquitos el mundo, ¿eh?
Sí, señor, increíble. Y es más, mi primer disco, después, al cabo de varios años, lo grabé en Latin Sound, que era el estudio de Raúl Alarcón Senior también. También, padre. Imagínate tú las vueltas que da la vida.
¿Dónde empieza ya tu carrera profesional? Cantando
bueno,
en boat, cantando en club nocturno. ¿Cómo es la historia?
Yo trabajaba, Cari, en Nueva York, en una oficina de abogados.
Ajá.
Y mi inquietud por la música era tan grande que cuando los abogados se iban a almorzar y eso, yo cogía un pad de esos grandes de papel con la pluma y yo empezaba a firmar cariñosamente Susilemán, un abrazo Susilemán, porque yo sabía que yo no iba a terminar ni me iba a pasar mi vida entera trabajando con aquellos abogados, yo iba a ser cantante. Entonces yo había oído hablar mucho de un señor que se llamaba Víctor del Corral, de Víctor Café en Nueva York, y de Manolo Alonso, que era su socio, y yo me di a la tarea de conocerlos personalmente. Y un día cogí el dinero mío, que era el dinero de mi almuerzo, y me pagué el taxi y me fui hasta el Víctor Café, que era el restaurante de Víctor del Corral, y le llevé una pequeña grabación casera de una canción que yo había cantado con un grupo, porque yo estaba con un grupo cantando allá en New Jersey, y él fue muy atento y muy cariñoso conmigo, y le escuchó y me recibió, y al cabo del año de yo caerle, ahí me grabó mi primer disco, y ahí es que comienzo yo mi carrera artística profesional ya con un disco grabado. Eso fue en el año 76 que grabé el primer disco. En el 77 empezó a sonar aquí en Miami Pruebo, de Julio Gutiérrez, una canción buenísima.
Muy linda, muy linda.
Muy linda. Un poco
linda.
Fuerte, yo le tenía miedo
muy
porque
linda,
la letra
pero,
era fuerte, sí. Pero pegó. Y entonces en el año 78 es que el canal 23 se acerca a mí para ver si yo quería representar a Miami en la OTI Nacional de los Estados Unidos. Y yo le dije que sí, por supuesto. Ahí es donde entra Ernesto Alejandro de Colombia con su canción Ha Vuelto Ya. Y canto yo, gano el primer lugar aquí a nivel nacional representando a Estados Unidos, que dicho sea entre comillas, yo en mi corazón lo que representaba era Cuba, pero bueno, eran los Estados Unidos, pero mi corazón claro. Era representar a Cuba y a todo el que hablaba español dentro de los Estados Unidos, ¿no? Pero mayormente mi tierra, Cuba. Entonces, gané y eso es lo que me dio a mí la facilidad de ir entonces a la OTI Internacional, que fue en Santiago de Chile en el año 78, y ahí quedé en segundo lugar, porque en primer lugar quedó Denise de Calaf con El Amor Cosa Tan Rara, yo quedé en segundo lugar con el tema Vuelto Ya, y Lolita de la Colina con Lupita D'Alessio, que fue la que interpretó su tema Como Tú, y eso fue en Chile en el año 78.
Vamos, para aquellos que no conocen a Raúl Alarcón, y hemos estado hablando de él, Raúl Alarcón padre fue, diría yo, el hombre que abrió los caminos y las puertas aquí en el exilio a la radiodifusión en español, no solamente con emisoras de AM, sino de FM, no solamente en Nueva York, sino después trascendió, se convirtió en una cadena, la cadena SBC, Spanish Broadcasting System, y desde luego ya él falleció y su hijo hoy es el que opera pues canales de televisión y estaciones de FM, así que para aquellos que no lo conocieron, de Camagüey, un hombre que nunca en la vida dejó su país alejado de su mente. Y bueno, ahí fue donde nosotros nos conocimos, Susy Lemán y yo. Susy, cuando tú tienes que irte de Cuba, los primeros tiempos me imagino que como niña extrañarías muchas cosas de tu vida diaria, de tu diario vivir en la isla de Cuba, tus amiguitos, en fin.
Bueno, imagínate.
Un desarraigo emocional.
Absolutamente. Y lo mayor para mí en aquel momento fue separarme de mi papá y de mi abuela paterna. Estuvimos aproximadamente 4 años separados. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba aquí, que iba a la escuela, muchos de los padres buscaban a las hijas al final del día. Y yo me sentía tan sola, porque mi mamá estaba trabajando, la pobre, luchando para salir adelante. Y yo tenía que ir a pie sola para mi casa. Yo veía a los padres como recibían algunos a sus hijas ahí en la escuela y se la llevaban. Y sufrí mucho, fue muy duro para mí. Aparte de que extrañaba, a mí me encanta montar bicicleta. Hasta hoy en día lo hago con 63 años y lo hago igualito que lo hacía cuando tenía 10 y 15. Te lo juro, yo acabo de montar como 4 millas bicicleta ahora, encantada de la vida. Yo extraño mucho el Parque Tulipán en el Cerro. Era donde yo iba a montar bicicleta siempre, porque por allá vivían mi papá y mi abuela y yo iba los fines de semana. Entonces yo diera cualquier cosa por, como en las películas así, a veces que uno ve las cosas que suceden como por arte de magia. Yo quisiera algún día volar hacia Cuba y pararme allí en el medio de ese Parque Tulipán y pensar que por esas aceras y al lado de esos árboles yo montaba mi bicicleta cuando era niña. Y eso para mí es algo que lo llevo muy, muy profundo en mi alma, y ojalá que algún día pueda regresar a una Cuba libre y poder pararme ahí en el Parque Tulipán.
Regresando a la OTI, ¿qué se siente cuando delante de esa audiencia a nivel internacional quedas en un segundo lugar al lado de estrellas? Y de ahí en adelante, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente?
Bueno, para empezar te digo que yo no sé ni cómo pude cantar la canción, porque la emoción era tan grande. Y además en aquella época todo eso era en vivo, todo eso se estaba viendo aquí en los Estados Unidos en vivo, en Centro, Suramérica, en Europa, en países de Europa también se estaba viendo. Entonces era una emoción muy grande, pero gracias a Dios, Dios estaba conmigo. Entonces quizás esa alegría y esa euforia que yo sentía fue lo que me ayudó a transmitir la canción de la forma que lo hice, y por eso estuvo y llegó al segundo lugar. Después de eso, imagínate, una algarabía increíble. Me acuerdo que después que ganamos la OTI, que éramos tres mujeres, dicho sea de paso, fueron, ¿sí?, los primeros tres lugares, fuimos mujeres, y hubo una gran fiesta, entrevistas, aquello era, me agarraban de un brazo y después del otro. Mi mamá había volado a Chile para estar allí presente, estaba orgullosísima,
Viña,
muy contenta.
Del Mar, imagínate, Viña del Mar, que es icónico.
El festival en realidad fue en Santiago, porque en Viña del Mar se lleva a cabo el festival de Viña del Mar, pero este festival de la OTI fue en Santiago,
en
el Teatro Municipal, creo que era de allí, de Santiago de Chile. Pero fue una noche inigualable, es más, nunca se ha repetido en mi vida una noche así. Y obviamente después que uno participa en un festival de esa magnitud, pues cuando regresé aquí a los Estados Unidos, la compañía enseguida me habló de grabar un nuevo disco. Al año siguiente fui a México, hice una gira por todo México, regresé a Chile, hice televisión en Chile, viajé a varios países, estuve en Panamá, en Costa Rica, en Venezuela. Ahí es en realidad donde mi carrera ya pues toma otro nivel, digamos, ¿no? Y yo quizás no lo aproveché tanto, Cari, como quizás debía haberlo hecho, pero yo soy una persona muy familiar. Y hay mucha gente que me dice, ay, pero Susi, ¿por qué tú no seguiste con
otra
tu carrera?
En tu lugar, otra, efectivamente, otra en tu lugar hubiera aprovechado ese momento y lo hubiera sacado, ay, el jugo gástrico.
Pero fíjate, mira, cuando yo fui a la OTI, mi hijo tenía 3 añitos. Y entonces yo iba a la OTI, estuve unos días allá con el festival, después fui a México, estuve un mes en México, regresé a Miami, después volví a México, estuve casi otro mes. A mí la nostalgia de mi familia era muy grande. Entonces yo tenía que poner en una balanza lo que era estar con mi mamá, mi abuela, mi hijo, o verdaderamente dedicarme 100% a mi carrera profesional. Y te soy honesta, yo quería ser artista, pero quería ser artista bajo mi, ¿cómo te puedo explicar?, a mi manera. Y cuando uno se dedica a una carrera, uno tiene que hacer muchos sacrificios.
La gente no lo entiende. Esto conlleva a sacrificios, conlleva a separación de la familia, conlleva a pasar momentos difíciles, conlleva muchas cosas. Todo el mundo dice, ay, yo quisiera trabajar en radio, en televisión. Es un deber y es una responsabilidad. De todas las canciones, ¿cuál es la que más te gusta de las tuyas, de las que tú cantas?
Bueno, mira, yo no tengo una sola y te voy a decir por qué. Porque hay distintas canciones que tienen un significado especial para mí. Por ejemplo, Ha Vuelto Ya Esa está en un altarcito, porque esa fue la de la OTI, esa fue la que me proporcionó triunfos, tantas alegrías. Pero no es igual. Yo pienso que cuando Irma Rodríguez, que es cubana, que es de Miami, que es su autora, y hay que decirlo y recontradecirlo, porque para mí
es una belleza.
Es la canción más, una de las más lindas, si no la más linda que yo he grabado. Sí. Aparte de que no es igual su melodía, su letra, su arreglo, es que todo...
Es un caramelo.
Es un caramelo. Entonces yo pienso que hasta cierto punto me describe a mí, porque yo soy una persona de paz, una persona tranquila, a pesar de que soy bien alborotada en ciertos aspectos, por ejemplo, como cuando llega mi cumpleaños, ahí sí que cambia la cosa. Pero yo soy una persona muy, muy, muy suave, muy, como dicen en inglés, easy going. Y esa es una canción muy dulce que yo te diría que es hasta muy fácil para mí de cantarla.
Yo te voy a decir, y vamos a escuchar la canción... que aparte de esta, de No es igual, me gusta de ti. Vamos a escucharla.
Viento, campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia donde jugué de pequeña, un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento.
Susy Lehmann, si pudieras describirme cómo tú quisieras ver la Cuba del futuro. Yo sé que tú eres una cubana que amas al pueblo de Cuba, que en tu carrera has mantenido la conducta de una exiliada. Quizás muchos se hayan acercado a ti con intenciones de que tú formaras parte de algún tipo de intercambio cultural y tú has mantenido tu posición. ¿Cómo te gustaría a ti la Cuba del futuro?
Bueno, por supuesto, y ante todo sería una Cuba libre, una Cuba donde no existiera hambre, donde no existiera miedo, donde no existiera el terror y la falta de todo. Yo digo que el comunismo es un cáncer social.
Total.
Desgraciadamente. Me encantaría ver mi tierra libre y me encantaría que la juventud supiera que hay otro mundo, que hay otra cosa, por qué luchar, por qué vivir, porque yo pienso que allí se vive en un estado total de desimportancia para todo, nada es importante,
porque
no hay por qué luchar,
quitado,
no hay...
Le han quitado el autoestima.
Exacto.
Cuando ese es un régimen tan perverso que se dedica a robarle al ser humano el autoestima para que tenga dependencia de ello. Me queda muy poco tiempo y me gustaría en ese corto tiempo, ¿qué te gusta más? ¿El radio, como DJ o cantar?
No, qué pregunta. Ay, Dios mío. Mira, cantar me gusta porque esa es mi forma de expresarme. Y yo desde niña, como te digo, para mí la música y el canto es como otro corazoncito que tengo al lado. La radio me fascina porque en la radio igual me puedo expresar, puedo llegar a muchas personas. Y yo soy optimista, yo soy alegre, yo tengo mucho que dar. Y entonces pienso que a través de la radio es muy fácil llegar a muchas personas en un segundito.
Te invito, vámonos empinando el papalote en nuestro pueblo natal. Nos vamos. Gracias, Susy Lehmann, por haber adornado este programa de Mujeres de Cuba en este fin de semana. Y no es igual, señores. No es igual, se lo digo. Ni el aire es igual. No vuelan los papalotes como allá, en mi tierra natal.
Sola recordando un poco de mi niñez,
recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez. Un mundo de risa y juego, un lugar excepcional, donde la infancia era eterna, donde el niño era inmortal. No es igual, no es igual, aquí en la vuelan los papalotes como en mi pueblo natal. No es igual, no es igual, el azúcar no es igual, no saben los caramelos como en mi pueblo natal.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, y ya estamos de vuelta aquí en nuestra segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Mujeres de Cuba, este programa especialmente diseñado para reconocer el valor histórico de la mujer cubana, tanto dentro como fuera de la isla de Cuba, el aporte que han hecho en ambas orillas. Y para mí es un placer y un orgullo compartir esta media hora con María de la Milera, a la cual le doy la bienvenida a Radio Martí y a Las Mujeres de Cuba. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cari.
Bien, María de la Milera ha sido una de las personas que más ha contribuido a la democracia. Y cuando hablamos de la democracia, estamos hablando de una mujer que le ha entregado a sustentar la bandera de la democracia en Estados Unidos, la bandera de la democracia dentro de todos los sectores gubernamentales por donde ha pasado, porque es fiel y fanática creyente en el balance de poderes. Y digo esto porque María de la Milera vino siendo muy pequeña a través del programa Pedro Pan. O sea que ella tiene una Cuba a la que ama, la ama en recuerdos, pero no porque la haya vivido, pero sí la ha defendido muy fuertemente a través de su gestión en distintas esferas, en el ámbito político en el cual ha alcanzado grandes logros. Me gustaría, María, empezar contigo. ¿Quién es María de la Milera? ¿Dónde nace? ¿Y cuándo llegas a Estados Unidos a través del programa Pedro Pan?
Ok, pues nací en Holguín, Oriente. Mis padres eran Andrés Fajardo González y María Virginia Viño Monteagudo. Soy la mayor de tres hermanas. Viví en Holguín hasta que cumplí los 12 años, que fue cuando triunfó Fidel. En ese entonces mis padres lo fueron a buscar para meterlo preso y tuvimos que salir huyendo y terminamos en La Habana. Yo pasé los últimos 3 años en Cuba, en La Habana. Allí terminé mis estudios de música porque no pudimos ir al colegio pensando que a través de nosotros podían encontrar a mi papá. Entonces me dediqué totalmente a terminar mis estudios de música y me hice profesora a los 14 años de edad. Cuando voy a presentarme para recibir mi título de profesora, se dan cuenta de que yo no estoy yendo al colegio y me van a buscar a la casa para decirme que tengo que irme al campo. En ese entonces, mi madre y mi padre decidieron que era mejor sacarnos de Cuba. Y en menos de 2 semanas nosotros teníamos ya los pasaportes, la visa waiver y el dinero para venir para acá, para los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos el 13 de julio de 1962. Y después de haber pasado unos 2 o 3 meses aquí en Miami, terminamos en California, mi hermana pequeña que tenía 13 y yo de 15. y terminamos en el orfanato de Los Ángeles, donde estuvimos 4 años hasta que mis padres llegaron en el año 66.
¿Cómo fueron esos 4 años que sentían dos niñas arrancadas como dos florecitas de su tierra y vueltas otra vez a resembrar en una tierra extraña y sobre todo sin los cuidadores, sin los que rociaban de amor y cariño a ese par de florecitas? ¿Cómo fueron esos tiempos?
No, y esas par de florecitas que yo a los 15 años todavía jugaba a las muñecas. Y que cuando tenía 12 y 13 años me caminaban al colegio Lestonac en Holguín. O sea que nosotros, como todos los niños en Cuba, nos criaron muy protegidos y muy amamantados. Y de buenas a primeras nos vemos aquí en los Estados Unidos. Y fue un shock grande en el sentido de que de buenas a primeras no tengo ni a mi padre ni a mi madre para que me puedan guiar y que me puedan decir qué podemos hacer de nuevo. Y entonces hubo un periodo de tiempo, yo diría que más o menos un mes, hasta que me pude aprender el inglés, que yo no hablaba. No me comunicaba con nadie. Las monjitas que me cuidaban en el orfanato estaban muy preocupadas porque estaban preocupadas de que yo no estaba comunicándome con nadie. Cuando ya aprendí un poco el inglés, ellas me empezaron a hablar y a decirme, mira, tú vienes de una familia que normal, donde existió el cariño, donde existieron las abundancias, donde te protegieron mucho, y tú estás rodeada de niños que en realidad han pasado una vida muy mala, que no han tenido lo que tú has tenido. Yo creo que la mejor terapia es que tú les hables a ellos de la vida que tú tenías en Cuba, para que ellos comprendan que hay vidas normales y que ellos pueden tener una vida normal en un futuro. Las niñas con las que yo estaba en el orfanato eran niñas que habían pasado unos traumas muy grandes en su vida. O sea, que no eran la niña normal que viene de una familia, sino niñas que también, como yo, estaban solas y no tenían a nadie. Así que yo lo que hice fue, empecé a hablarles a ellos de mi Cuba, de la que yo recordaba, de la familia que yo recordaba, y las experiencias que yo tuve, la educación que yo tuve en el colegio católico. Y entonces, inclusive, algunas les enseñé música en el proceso. Y ellas me empezaban a hablar de las experiencias que habían tenido, porque las monjitas estaban muy preocupadas que una vez que yo saliera del orfanato, yo no tenía lo que era necesario para poderme defender en la vida. O sea que yo aprendí a través de esas niñas todas las cosas que pueden ocurrir en la vida y empecé a prepararme para cuando saliera poder estar preparada. Así que para mí fue una enseñanza inmensa la que tuve allí en el orfanato.
Tremenda lección de vida, María de la Milera. Y yo creo que eso también te inculcó esta labor de servicio, ¿no?, que has llevado adelante. Y hablemos un poquito de esa labor de servicio, porque hay política y política, pero tú eres del tipo de persona que te envuelves en la política porque tienes fe en el sistema, porque amas la forma en que el sistema se conduce. Y háblame un poquito de cómo te inicias tú dentro de lo que es ya la labor ciudadana de servicio público.
Okay, pues yo estuve, cuando me casé y tuve a mis hijos, los primeros 7 años que yo tuve mis niños y eso, yo estaba en la casa, no estaba trabajando en la calle, sino que daba clases de piano y tenía 17 alumnas. Pero cuando la situación se puso un poco mal y tuve que ir a trabajar a la calle, fui por casualidad a la oficina del senador Richard Stone, porque un amigo me dijo que por favor fuera, que el senador estaba buscando a alguien para que trabajara en su oficina. Y yo entonces fui por cumplir con mi amigo, no porque pensaba que iba a estar trabajando allí. Y cuando entré, estuve mirando a algunas personas que estaban sentadas conmigo, empecé a hablarle, traté de resolverle el problema a las personas, y entonces la persona que me iba a entrevistar estaba oyendo todo lo que yo estaba haciendo adelante, y cuando ella me vino a ver me dijo, no, el trabajo es tuyo.
O sea, el resumen fue actuado.
Era actuado. Entonces, nada, ahí comencé yo lo que fue mi servicio público. Estuve 2 años con el senador Richard Stone y mi labor allí era atender a las personas que entraban a la oficina con algún problema con las agencias federales. me involucré mucho, por supuesto, como vivimos en Miami, con los problemas de inmigración, y aprendí mucho de lo que era la situación de inmigración. Entonces, cada vez que alguien venía con algún problema, todos me los enviaban a mí, y terminé haciendo todos los problemas de inmigración, no solamente de Miami, sino de todo el estado de la Florida, para el senador Stone. Cuando el senador Stone pierde su campaña, yo me voy a trabajar con a la campaña de elección de Paula Hawkins. Y ella me pide que por favor trabaje con ella cuando ella gane la campaña. Uh-huh. Y así efectivamente, cuando ella ganó, yo fui a trabajar para la senadora, y yo era la que me ocupaba de todo lo que era la comunidad hispana y también de todos los problemas de inmigración y Departamento de Estado en todo el estado de la Florida. Así que entonces ahí yo tuve la oportunidad, y te quiero decir que para mí fue la época de mi carrera profesional que más feliz yo estuve, porque tenía en las manos el poder ayudar a muchas personas, y así lo hice. Así que yo a veces, inclusive, era mi hora de lunch y yo estaba con un sándwich en la mano atendiendo a una persona, porque no daba más tiempo para poder ver a las personas y la oficina que ya se llenaba. Así que para mí fue una época feliz totalmente, porque pude ayudar a muchas personas a resolver sus problemas. Y aún ahora en día yo me encuentro personas en la calle que me dicen, ay, que es María, usted sabe que usted me trajo a mi padre, usted me trajo a mi madre. O sea que para mí esa ha sido la época más feliz de mi vida.
Bueno, entonces tengo que decir públicamente, María, tú sabes que tú me trajiste a mí.
Sí.
Y te lo agradezco extraordinariamente.
Y para mí fue un gran honor.
No, gracias, pero... María, ¿qué tiempo estuviste con la senadora Paula Hawkins?
Yo estuve en el Senado Federal 9 años en total.
9 años en total. ¿Qué ha cambiado en la política? ¿Qué ha cambiado en la Florida? ¿Cómo percibes tú una niña que empezó a darle terapia a un grupo de niñas que estaban en un orfanato, producto de abusos o producto de malas mañas en los hogares, y luego te involucras en una labor de servicio que te lleva a las altas esferas dentro de la península de la Florida, el estado de la Florida? Estamos hablando quizás hace unos 30 años atrás.
Sí, exacto.
Correcto. ¿Cómo ha cambiado todo y cómo tú ves el avance de lo que es el poder cubano? ¿Hasta dónde ha logrado este cubano que llegó perseguido, con los bolsillos ripiados, con los zapatos también ripiados, pero con una ansia muy grande de destacarse, tanto hombres como mujeres, hoy por hoy, a la altura de 30 años?
Bueno, la diferencia más mayor que existe es que nosotros, que vinimos al principio, vinimos con esa desesperación de buscar la libertad, de no vernos en aquel país que se convirtió Cuba, que es lleno de dictadura, que no te permite ser un ser humano, que no te permite poder tú ser una persona libre. Y yo, por ejemplo, me sofocaba ahí en Cuba. O sea que nosotros vinimos buscando la libertad, y en ese proceso tratar de adaptarnos un poco aquí, pero ver de qué forma podíamos continuar en ver que Cuba fuera libre, porque todavía yo creo que en nuestros corazones existe la esperanza de que algún día nosotros podamos ver a Cuba libre. Las personas que ahora en estos momentos están viniendo no tienen esas ansias, porque ya están adaptados a vivir en el país de aquel, y entonces vienen por otras razones que no son las políticas. Todos somos cubanos, yo quiero a Cuba, como lo digo cada vez que pienso en Cuba, y pienso el momento en que yo me estaba alejando en aquel avión que venía para acá, para los Estados Unidos. Yo lloro porque me duele mucho, pero yo considero que todos los cubanos salimos del mismo lugar, aunque tenemos diferentes opiniones y diferentes maneras de ser. yo sí espero que aquellos que están todavía ciegos, que aquellos que todavía no comprenden, o que aquellos que no pueden apreciar lo que es la libertad que hay en este país, que para mí la libertad es lo máximo, puedan algún día entender los beneficios que tienen en este país y lo puedan respetar y querer, como en estos momentos te puedo decir que yo quiero a los Estados Unidos, porque este país merece esa devoción y esa afiliación.
María, ya que estamos hablando de este tema, ¿no?, que indudablemente es un tanto neurálgico, yo no sé, yo creo que muchos al principio llegan desorientados y quizás con el tiempo van entendiendo que lo que les dijeron durante tantos años sí, no es verdad. Sí, y sí, se van adaptando. De los éxodos que han habido, de los dos más grandes, el del Mariel y luego el de el año 94 a 96, el de Guantánamo, para darle un nombre específico.
Sí.
¿Cuál de los dos tú crees que le fue más difícil adaptarse? ¿O cuál tú crees que de esos dos cambiaron un tanto la visión de la faz de la Florida y de buena parte de Estados Unidos?
Yo creo que el último éxodo, porque todavía en el de Mariel vinieron muchas personas también que afectaron mucho lo que es la imagen del cubano por la cuestión de que trajeron muchas personas que estaban enfermas.
No, y sacadas de la cárcel.
Exacto. Y el cubano, pues, se cambió, la reputación del cubano se dañó un poco porque todo el mundo pensaba que el cubano ya era una persona indeseable, o sea, un inmigrante como otro cualquiera. Pero, y perjudicó mucho lo que es la imagen. Pero conozco muchachos que vinieron por el éxodo del Mayre, que en estos momentos son abogados y algunos son hasta millonarios.
Sí, o sea, señora, bien que sí. Sí.
Vinieron y aprovecharon lo que era la educación y salieron adelante y vaya, muchachos formidables y hombres y mujeres que son dignos de tener en nuestra comunidad.
El éxodo del año 94, el de Guantánamo, ¿no? Uh-huh. Trajo muchos profesionales. Sí. Y eso es lo que te demuestra que el cubano no se conforma con lo que le quieren dar. No se conforma. Exacto. Con lo que le quieren otorgar como una limosna. Vinieron muchos médicos. Muchos sí, de ellos.
Y aquí hicieron... se ha hecho mucho esfuerzo a nivel de Estado para ver que a ellos se les permita hacer sus reválidas, porque eso fue el problema mayor que muchos doctores que vinieron para acá se encontraron que tenían que hacer muchas cosas en inglés y que no le permitían hacer las reválidas. Y aquí se ha luchado mucho a través del Estado.
No, para y ellos también allá negaron la tenencia de los títulos universitarios, porque indudablemente eso fue hecho de alocado. Muchos profesionales de la salud que vinieron, médicos graduados, que yo los conozco, no tenían el título porque no lo traían, no pensaban en eso, pensaban en escapar y punto, aprovechar la apertura que el propio régimen, en un acto de soberbia, había ordenado, como también en un acto de soberbia abrió las costas del Mariel para que fueran todos los Exacto. cubanos a buscarlo, porque uh-huh. todo, lo triste del caso es que las crisis que ha tenido Cuba de corte político, económico y social, esa tiranía las ha exportado como invasiones humanas a las costas de los Estados Unidos y después a caminar por media América. Dicho esto, María, me gustaría que me dijeras de si tú tuvieras que tomar como modelo algún tipo de sistema político o tomar dentro del sistema político norteamericano algunos modelos para una Cuba del futuro, ¿qué es lo que más tú admiras del modelo político de Estados Unidos?
Bueno, a mí me dirán lo que quieran decirme, pero yo considero que lo que ha logrado el cubano en Miami ha sido inigualable en muchas otras partes de los Estados Unidos. Y yo considero que el material cubano que nosotros tenemos en el exilio es más que suficiente para que el día que Cuba sea libre, nosotros poder ir y reconstruir aquella Cuba.
Definitivamente. ¿Y cómo sería si tú pudieras dibujar esa Cuba del futuro desde tu punto de vista, una mujer con una sabiduría y sobre todo con una capacidad de servicio extraordinaria? ¿Cuáles serían las áreas de más necesidad que tú desde lo lejos y con los conocimientos que tienes serían las primeras que habría que impactar para mejorarlas?
Bueno, yo considero que más que antes que nada la educación. La educación es una cosa primordial en una Cuba nueva, porque la educación que está recibiendo el cubano en estos momentos es una historia alterada por completo, que no le da conocimiento de lo que ha sido la historia bellísima que tiene Cuba. Y en realidad lo que pudiera esperar un ciudadano de un país bien construido. O sea que educación es una de las cosas primordiales. La vivienda es una cosa que no sé ni cómo empezar.
No, eso no es cómo empezarlo, eso es cómo terminarlo para volverlo a hacer.
Exactamente, porque lo de la vivienda es horrible. Pero más que nada, yo creo que el estado de mente del cubano que en estos momentos está viviendo en una mentalidad de autónoma, de que es una persona que es, está diciendo lo que el gobierno le dice que tiene que hacer y que nada más que puede hacer lo que se le permite el gobierno. O sea, esa cuestión de claustrofobia que tiene el pueblo cubano, hay que expandirla un poco, hay que quitársela de la mente y hay que hacerles ver que ellos son un ser único que puede hacer con su vida y tiene autoridad de hacer con su vida lo que puede hacer. Por eso para mí la libertad de tú poder decidir tu destino, de poder decidir dónde tú vives, de poder decidir qué tú quieres hacer con tu vida, para mí eso es lo primordial. Y eso es una cosa que hay que trabajar mucho con el pueblo que está ahora en estos momentos en Cuba.
Y ahora mi pregunta básica y fundamental, ¿cómo es María de la Miliera, esta mujer con la que estamos conversando en el orden familiar? A ver, cuéntame un día en la vida de María de la Miliera, la otra, la del hogar, la que lidia con la familia.
Bueno, pues yo estoy divorciada, pero tengo 3 hijos, tengo 2 hijas, la mayor Beatriz, que trabaja para el condado, ella es directora de personal del Departamento de Parques y Recreaciones. Mi segunda hija, que es Maritza, que ella es policía y se acaba de retirar de policía porque ella lleva más de 25 años como policía para el condado. Y tengo a mi hijo, que se llama Raúl Jr., que él es manager de una de las tiendas de Costco. Tengo 6 nietos. El mayor de 23 años, el otro de 21, una niña de 19, tengo otra de 16, otra de 14 y un chiquitico de 11.
Me imagino que las reuniones de ustedes tienen que ser a campo abierto porque son muchos.
Somos muchos. Soy sumamente musical, mi música para mí me acompaña en todo momento, yo tengo mi piano y a cada rato me siento y toco.
¿Qué tipo de música prefieres, María?
Yo soy profesora de música de piano.
Pero dentro de la música...
Oh, dentro de la música.
Sí.
Bueno, me gusta la clásica cuando estoy sola, que no me interrumpen. Claro. Pero yo soy mucho de balada y cada vez que nos reunimos en algún lugar yo toco muchas baladas y o sea que de la música romántica, no me gusta la música rápida del guaguangó y nada de esas cosas, soy muy bastante clásica en ese sentido. Pero te quiero decir, para mí la música me acompaña en todo momento.
Y cuando hay reuniones grandes, María, ¿quién cocina? ¿Cocinas tú?
Yo, no, por supuesto que yo.
Encontramos una mujer cubana que le gusta la cocina, Miguelito.
Me encanta, mi mamá cocinaba riquísimo y ella poco a poco me fue enseñando, porque yo cuando me casé no sabía ni freír un huevo, pero poco a poco fui aprendiendo y en estos momentos mis 2 hijas me dejan a mí todo el cocinado. A ellas saben cocinar, pero me dejan a mí el cocinado porque les gusta más como cocino yo.
Qué linda, María, te deseo tantas cosas lindas, tantas cosas buenas en estas Navidades y ojalá Ojalá que algún día podamos delinear esa Cuba del futuro. Y ay, sí, conforme tú me trajiste, yo quisiera llevarte de regreso y por pasear supuesto juntas por el malecón.
No, y también reconstruir a Cuba, que tú y yo tenemos mucho que hacer.
Efectivamente, muchísimas gracias, María de la Milera. Ustedes han escuchado a esta mujer de Cuba, salió siendo una adolescente, se involucró en el servicio público desde que era una niña, ayudando a otros, y así ha seguido su carrera. Honrada mujer de Cuba, María de la Milera. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Y será hasta la próxima semana con más Mujeres de Cuba.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cruz Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. La religión en Radio Martí. Los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí. Por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.